¿Es conveniente o no que en Uruguay se instale una empresa que se dedique a la minería de gran porte? Por ejemplo, Aratiri. Ustedes saben, este debate lleva ya varios meses, pero en estos días atraviesa una etapa determinante. La Cámara de Representantes se apresta a tratar en el plenario un proyecto de ley que habilita un régimen especial para este tipo de inversiones. El proyecto fue redactado por el Frente Amplio y tomó como base el que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento el año pasado. Desde la oposición, y en particular en el Partido Nacional, varios sectores han expresado su desacuerdo con esta iniciativa. Desde hace tiempo se conoce el rechazo del sector Aire Fresco, que conduce el diputado Luis Lacalle Pou, pero la semana pasada se sumó también oficialmente Alianza Nacional. ¿Cuáles son los argumentos de la bancada que responde a Jorge Larrañaga? De eso es que vamos a conversar con el diputado por Paysandú, Miguel Otegui, que es técnico agropecuario, integrante de la Comisión Especial con fines legislativos a efectos de considerar el proyecto de ley que regula la minería de gran porte. Diputado Miguel Otegui, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, por favor, gracias a usted.
Empecemos por aclarar de qué hablamos cuando hablamos de minería de gran porte. Porque, claro, lo damos por un hecho, no sé si todo el mundo lo tiene claro. Algunos lo llamaban durante un tiempo mega minería, ¿no?
Sí, si usted me permite, en el Uruguay la minería está desarrollada y aprobada y utilizada de hace más de 150 o 200 años, ¿verdad? De la vida útil que tiene el país, de la vida formal, digamos. Minas tenemos en el departamento de Canelones, en La Paz, las piedras, todo lo que es extracción de tosca, piedra molida o piedra picada, arena, en las zonas de Minas, departamento de La Valleja, en la zona de Paysandú, todo lo que son las calizas de ANCAP, ¿verdad? Y luego en el más al norte tenemos oro en Rivera y piedras preciosas en Artigas, ¿verdad? Matistas, cuarzos y ágatas. En definitiva, la minería existe, la minería está regulada por el Código Minero que fue reformulado o reformado el año pasado, en el año 2012, en el Parlamento, y a raíz de este proyecto, concretamente el de Aratiri, que es un proyecto de gran porte, así se ha denominado, que abarca el entorno de las 12.000 hectáreas, ¿verdad? Y a solicitud del o a inquietud del Partido Nacional en el año 2010, de un llamado a sala que planteó el diputado Amarillo, de Gerardo Amarilla de Aire Fresco, donde concurrieron cuatro ministerios, y ahí vimos que la información que había estaba dispersa, no era clara y no había una coordinación en general, pero sobre todo sale la necesidad de buscar un acuerdo multipartidario. En ese sentido, el Poder Ejecutivo nos convoca a los partidos con representación parlamentaria. Trabajamos de agosto a diciembre del año 2010, donde llegamos a un acuerdo que es conceptual, ¿verdad?, sobre cuatro ejes. Y ese acuerdo luego, en el año 2011, a noviembre del 2011, el Poder Ejecutivo elabora su proyecto de ley, que es el que estamos estudiando ahora. Ese proyecto de ley que, como usted decía, claramente está reflejado por las modificaciones que le hizo la bancada del Frente Amplio en el Parlamento, y que nosotros, la semana pasada, nosotros digo la bancada de Alianza Nacional, la semana pasada hemos resuelto no acompañar en esta etapa, con la aclaración, en el segundo punto de la aclaración que hicimos, de que si hubiera espacio para alguna forma de acuerdo a nivel de Senado, bueno, se pudiera acompañar. Pero en este momento,
yo le iba a preguntar en
ahora,
primer lugar,
si usted me permite, yo le voy a aclarar que la minería existe y está hoy reglamentada por el Código Minero. No es que esta ley habilita. Refiriéndonos concretamente al proyecto Aratiri, empezó en el año 2006, ¿verdad? Quiere decir que la prospección y la exploración del 2006 al 2013 cumplió todo ese proceso. Entonces, no es que esta ley habilita, sino que esta ley lo que hace es tratar de ponerle, que esa era la idea, un marco diferente, sobre todo en la parte impositiva.
¿Pero qué es la mega minería o la minería de gran porte?
A ver, estamos hablando de tamaño. Cuando uno habla de gran porte, habla de tamaño, ¿verdad? Nosotros habíamos establecido en el acuerdo multipartidario que una idea podían ser 400 hectáreas, 800.000 URs, y el uso de productos químicos que fueran, que afectaran el medio ambiente, la salud animal, vegetal o humana. Digo, eso es un parámetro que hemos establecido. Puede ser eso, puede ser otro. Para los empresarios mineros, en realidad lo que han trasladado a la comisión es que no existe en el mundo un concepto de mega minería o minería de gran porte. Lo que pasa es que estamos en Uruguay con una superficie limitada y con un país natural y productivo, ¿verdad? Sí. Entonces, me parece que es razonable que se establezcan estas condiciones.
Sí, miraba ahora el proyecto de ley que se está manejando, el que presentó el Frente Amplio, allí define a la minería de gran porte con algunos números parecidos a lo que usted mencionaba. Decía, ocupación de una superficie superior a 400 hectáreas de área de intervención directa, inversión superior a 830 millones de UI
son
en fase de construcción y montaje de las obras e infraestructuras necesarias para la explotación, y valor anual de comercialización del producto obtenido de la actividad minera también mayor a 830 millones de UIs.
Y uso, después se le agregó el uso de productos químicos que afectaran, que pudieran afectar la flora, fauna y la vida humana.
Son proyectos que tienen que cumplir con al menos una de estas condiciones.
Al menos una. Y cuando le hablamos de incorporación de productos químicos, en definitiva, puede ser la cuarta, que por encima de o por afuera de que sean 400 hectáreas o que sean esos montos de inversión de 100 millones de dólares, si tuviera la utilización de productos químicos contaminantes, también sería considerado igual.
Bueno, pero vayamos ahora a la novedad. ¿Por qué Alianza Nacional fijó posición oficial en este tema ahora, recién, el jueves de la semana pasada, el mismo día que se empezaba a votar en comisión especial el proyecto?
¿Cómo no? Yo participé en la multipartidaria y luego participé en este estudio desde noviembre que entró al Parlamento hasta hoy, ¿verdad? Entonces, yo ahí quiero transmitir tres o cuatro cosas. Alianza Nacional, el Partido Nacional participó en la multipartidaria y tratamos, quienes participamos, el diputado Cardoso, el diputado Laura Delgado y yo, de buscar un punto de equilibrio entre las distintas posiciones del partido y la participación en este análisis y este proyecto. Cuando nos llega el proyecto, nosotros teníamos la esperanza de poder incorporar algunas modificaciones. Evidentemente, la posibilidad de incorporar modificaciones a nivel de la Cámara de Diputados fue exclusivamente formal, de redacción y pequeños retoques. Por lo tanto, mi informe a la bancada del partido de Alianza Nacional, fue en ese sentido. Yo no tengo ninguna capacidad de gestión o de negociación porque no hay voluntad de incorporar. ¿Qué es lo que yo entiendo? Y así lo informé la bancada, y la bancada lo tomó como propio, que hay aspectos como son el tema de los superficiarios. Yo había pedido en la comisión
Vamos a ordenar un poco las cosas, así el oyente se ubica. Vamos a recordar básicamente de qué se trata este proyecto de ley. El proyecto es un proyecto que, en primer lugar, define lo que es minería de gran porte.
Exacto.
Después especifica cuáles son los estudios de impacto ambiental que deben realizarse para la aprobación de un proyecto de este tipo. Define el plan de cierre que debe presentar el inversor para el reacondicionamiento de las tierras una vez que finaliza la explotación minera. Obliga al inversor a presentar garantías del cumplimiento del contrato y de cumplimiento del plan de cierre. Regula los contenidos del contrato de concesión que el Estado debe firmar con el inversor. Introduce un régimen tributario especial para los proyectos de minería de gran porte. Incluye un capítulo aparte sobre el canon que debe pagar el concesionario y cómo se reparte ese dinero entre el Estado y los propietarios de los suelos afectados. Y, por último, define qué destino debe tener el dinero recaudado por la concesión de permisos de minería de gran porte. En particular, dispone que el 70% de esa recaudación debe volcarse a un fondo. Figura nueva, al Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión, que va a administrar el Banco Central y que procura maximizar su retorno social de largo plazo. La idea es, porque en eso han coincidido todos los partidos, que el dinero extra que le entre al Estado por una inversión de este tipo no se gaste en la de todos los días, que quede para el futuro, para la generación futura.
Es decir, estamos hablando de recursos no renovables, ¿verdad? Cuando hablamos de agricultura, ganadería o forestación o granja, estamos hablando de recursos renovables. Esto es no renovable. El día que se termina, no hay más hierro o no hay más mineral, y lo que queda es un gran un gran pozo, digamos, que se podrá reconvertir de acuerdo al plan de cierre y veremos qué pasa para adelante.
Entonces, el esa fondo, es la estructura básica del fondo, proyecto.
Sí.
Con respecto a,
hablemos de los distintos
al esqueleto, no, ustedes es no tienen diferencia.
Ningún problema.
Porque recorre más o menos los puntos que salían del acuerdo multipartidario.
Exacto.
¿Dónde es que están las discrepancias?
Yo le diría, primer punto, el fondo, el fondo, hablando, arranquemos de abajo, de lo último al principio, el fondo intergeneracional, que compartimos plenamente. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que el fondo intergeneracional sea para pago de deuda externa, que en algún momento se pueda, lo último que se había planteado era que la deuda externa debía ser con vencimiento a 15 años. En definitiva, si nosotros aceptamos que un fondo intergeneracional, que supuestamente es solidario para las generaciones futuras, sea posible, con él sea posible cancelar deuda externa, nos parece que no es el mecanismo, ni era la idea en la multipartidaria.
A ver, cuando se detallan las inversiones que puede realizar el Fondo Soberano, aparece, en el primer lugar, valores emitidos por el Estado uruguayo e instrumentos de regulación monetaria emitidos por el Banco Central del Uruguay. ¿Es a esto a lo que aluden ustedes?
Es a eso y a deuda externa. Concretamente está planteado también la posibilidad de deuda externa con vencimientos de más de 15 años. Pero en definitiva es lo mismo, ¿verdad? Ahora, ayer, Emiliano, nos presentaron un modificativo.
Ahora entiendo. Usted se está refiriendo al artículo 46, que en su segundo párrafo dice, luego de detallar
sí,
los destinos posibles de la inversión del fondo, dice: asimismo, y a propuesta del Poder Ejecutivo, el fondo podrá destinar recursos a la cancelación del endeudamiento externo. Esta cancelación debe ser de deuda con vencimientos posteriores a los 15 años contados a partir de la creación del Fondo Soberano. A tales efectos se deberá contar con un informe favorable de la Oficina de Deuda del Ministerio de Economía. ¿Esto no estaba en los planteos originales?
No estaba. Es decir, vamos a entenderlo. Cuando uno habla de que este fondo puede generar 1.000 millones de dólares al año, esa es la información que manejamos, y que además se habla de un intergeneracional donde el 30% es para inversión a mediano o a corto plazo y el resto es para las distintas generaciones venideras, no podemos pensar en que sea para amortizar una deuda externa, que como sabemos desde la historia, todos los gobiernos han generado deuda externa, ¿verdad? Entonces, hoy está este gobierno, seguramente este gobierno no va a hacer uso de ese fondo porque los tiempos probablemente no le den, pero el que venga, sea del color que sea, va a tener la discrecionalidad de manejar ese tema y a nosotros nos parece que eso no es correcto.
¿Dónde están las otras?
Ese es el primer punto. El segundo punto, yo había pedido un plan minero, ¿verdad? Un plan director minero. Eso se lo había pedido en una de las primeras convocatorias que tuvimos a la representación del Ejecutivo. ¿Qué es un plan director minero? Tener información si hay un relevamiento nacional sobre la estructura y el posible desarrollo minero hacia adelante. ¿Por qué digo esto?
¿Usted se refiere a un plan director minero de ordenamiento territorial?
No, el ordenamiento territorial es un aspecto de regulación de la ley.
Sí.
Lo que yo digo es la información que pueda tener el gobierno, el Estado, y no es este Poder Ejecutivo, es el Estado, sobre los relevamientos y las capacidades mineras que existen en el Uruguay. Evidentemente, yo tengo un documento de la CIDE del año 60, que fue el trabajo que había realizado en la época que Wilson había convocado a la CIDE, donde se establecía que en Valentines había el mismo hierro que hay hoy, ¿verdad?, en la misma zona de Valentines, pero manejaban una capacidad en ese momento de alrededor de 12 millones de toneladas. O de 12 a 24 millones de toneladas. Ahora estamos hablando que la extracción serán 18 millones anuales, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto cuando yo digo, o cuando nosotros decimos, del plan director? La reglamentación esta, que estamos estudiando, y también es en el Código Minero, se habla de la mina en suelo rural. Y la única diferenciación que hay en el suelo rural es el suelo rural de áreas protegidas, ¿verdad?, y el suelo rural productivo. Cuando hablamos de suelo rural productivo, estamos hablando del resto del país. Es decir, sacamos los esteros de Farrapo, sacamos las zonas de Rocha, que están también en áreas protegidas, o Rincón de Pérez, en Paysandú, en fin, las áreas protegidas, en el resto del país se puede hacer en cualquier lado. Yo creo, nosotros entendemos que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es un gran ausente en este tema, debería haber normatizado o haber informado de alguna manera o haber participado en una determinación de zonas, ¿verdad? Digo esto porque, por un lado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca normatizó en su momento por la ley forestal las áreas o los suelos donde se podía desarrollar actividad forestal. Luego, en este momento, en el 2013, salen con el plan de uso de suelo. El plan de uso de suelo en la zona, en las partes agrícolas, en las zonas agrícolas, tiene toda una estructura de uso del manejo del recurso natural suelo en función del cuidado para las futuras generaciones. Entonces nos parece en Alianza Nacional que ese plan director con una información del relevamiento de minerales en el Uruguay es muy importante, y además la participación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca definiendo estas zonas.
En la declaración de Alianza Nacional se manejan otros argumentos. Dice, por ejemplo, que la última versión del proyecto de ley presentado excede largamente el acuerdo multipartidario, agregando innumerables aspectos que modifican el espíritu del acuerdo original.
Sí.
¿Cuáles son estos otros puntos?
Yo le diría que los aspectos son, por un lado, ese que yo le hacía mención, por otro lado, el tema de la deuda externa, que no era lo que se había hablado, que para nosotros es fundamental. Luego tenemos el tema del superficiario. ¿El superficiario quién es? El superficiario es el propietario de la tierra, que de acuerdo a la legislación lleva un canon en este momento, y acá se le limita el canon a 15 rentas en este caso, era 12 en el momento inicial, 12 rentas o 15 rentas en el momento actual, de una renta productiva de la zona, ¿verdad? En el entendido de que como el dueño del campo se sacó el 5 de oro, esas son las expresiones que han usado, hay que limitarlo en su rentabilidad. Y en definitiva, nosotros creemos que el superficiario en realidad es un socio minero. Si alguien va a explotar una mina, este señor es el socio minero. Pero además este señor va a estar gravado por el IRAE o por el impuesto IRPF, por lo tanto hay un porcentaje de su utilidad que va a estar volcada al Estado como corresponde, ¿verdad?
¿Y entonces qué proponen ustedes con respecto a lo que debe recibir el superficiario?
Nosotros creemos que debería manejarse con la renta que, con el código actual, es decir, con el canon que tiene, que en definitiva es la posibilidad de desarrollar una actividad minera. Y en el caso de que el dueño de la tierra sea la propia minera, que en definitiva esté grabado como corresponde, como está el proyecto de ley.
O sea, para el superficiario ustedes proponen que no haya topes, que no existan los topes que plantea este proyecto de ley.
A mí me parece que los topes no deberían correr, por lo menos en este volumen, porque además queda totalmente vinculado a la discrecionalidad a dos parámetros totalmente diferentes, ¿verdad? Uno es la producción de la zona agrícola ganadera, que en estos casos son ganaderos, y otra cosa la actividad, la renta de una minería, actividad minera, ¿no?
Estamos conversando esta mañana en perspectiva con el diputado Miguel Otegui de Alianza Nacional. Estamos conociendo las razones por las cuales ese sector del Partido Nacional anunció la semana pasada que no va a votar el proyecto de ley sobre minería de gran porte. Yo le estaba preguntando cuáles son los argumentos básicos. Usted había enumerado ya varios, pero en esta materia, la de que el texto que se elaboró ahora desde el Frente Amplio excede largamente el acuerdo multipartidario, ¿hay alguna objeción más?
Bueno, el tema del contrato no estaba previsto. Cuando hablamos de contrato, y estamos es decir, el proceso en el Código Minero es el permiso, la denuncia del área, de la zona, el estudio de prospección, que es el primer estudio antes de llegar a la exploración, luego viene la exploración y después viene el permiso de explotación. En este momento, con el Código Minero actual, el permiso de explotación es el que habilita a comenzar la explotación. En este documento que nos ha presentado, el contrato sustituye a ese permiso. En definitiva, lo que se nos dice es que la discrecionalidad de un funcionario al habilitar el permiso de explotación es más débil que la posibilidad de un contrato. Nosotros lo que entendemos es que el contrato debe ser, es decir, debería haber el permiso de explotación, cumplir el proceso como corresponde y luego tener un plazo entre el permiso de explotación y la firma del contrato donde de esa forma se documente con la mayor reserva para el Estado esta posibilidad del contrato, ¿verdad? Pero el contrato previo entendemos que no, porque en definitiva es uno de los aspectos que nosotros entendemos que además inviabiliza estas actividades, cuando en definitiva quien haga la inversión, haga la prospección, haga la exploración y llegue al permiso de explotación, deba negociar con el Estado cuáles son las condiciones de contrato, ¿verdad?
Ahora, me gustaría conversar con usted también a propósito de las reacciones, de las respuestas que ha habido ante esta posición que asumió Alianza Nacional.
Sí, agregaría dos aspectos y después entramos en las contestaciones de estos, si usted me permite.
Sí, andamos ya con poco tiempo.
El artículo 24 del proyecto elimina el límite. El código minero actual establece que el área posible de explotación de una mina son 500 hectáreas. Con el artículo 24 de este proyecto se elimina ese límite. Por lo tanto, si una empresa tiene 10 o 12 mil hectáreas, como hay empresas declaradas, podríamos pensar que la actividad minera sea en áreas de 1.000, 2.000, 5.000 o 10.000 hectáreas, ¿verdad? Entonces nos parece que eso es una restricción que establecía el Código Minero, que habría que respetarlo en este aspecto. Y el otro aspecto que nos parece muy importante y fundamental es que se establece un 30% de mínimo de extracción de acuerdo al plan, y estoy hablando de la cantidad de mineral extraído, pero no es eso pensando en que no haya desocupación en cuanto empiece a trabajar la mina. Si la mina está con un plan del 100% y por problemas de mercado los precios bajan o por alguna situación, no puede bajar del 30% de su extracción, porque en ese sentido caería el contrato. Pero lo que sí nosotros entendemos que debería haber es una racionalidad en el uso del recurso, que el recurso es finito, y no debería ser libre la posibilidad de extracción. No que una empresa venga y en 10 años lleve lo que podría extraer en 30 años con una distribución razonable y diferente para nosotros.
Desde filas del propio Partido Nacional, el diputado José Carlos Cardoso, de Unidad Nacional, dijo, el peor escenario es que nos quedemos con las normas como están, porque entonces no hay controles ambientales, no hay ordenamiento territorial, ni nada. Y agregó, oponernos a cambios y ajustes a la legislación es dejar que quede vigente lo que está, y lo que está es lo peor, enfatizó. ¿Qué responde usted ante este riesgo que
si usted me permite, el diputado Cardoso? Yo lo que digo es que tengo el mayor respeto por el ministro de Industria y Energía y el mayor respeto por RUX. Tengo la convicción de que la Dirección Nacional de Medio Ambiente en el Uruguay es un elemento técnico de gran seriedad en los distintos aspectos ambientales que hay en el país. Primer punto. Con esto quiero decir que a mí me da seguridad la gestión ambiental que hoy se desarrolla en el Uruguay, más allá de que pueda haber limitaciones en cuanto a personal y demás. Los controles ambientales existen. No es que a partir de esta ley va a haber muchos más controles diferentes y que lo que había antes no existía. Entonces me parece que eso es el primer gran punto, ¿verdad?
Sí, porque lo que el diputado Cardoso esgrime es el riesgo de quedarnos sin ley. A eso va, ¿no? El peor es que nos quedemos con las normas como están.
Yo estoy de acuerdo. Lo que el diputado Cardoso planteó de entrada es más bien la redistribución de los recursos. Él habló siempre de una nacionalización. Cuando habla de la nacionalización no es expropiar, a pesar de que en el proyecto de ley se establece alguna forma de expropiación, sino de que la distribución de la renta sea diferente. Y en ese sentido es lo que se ha trabajado en la nueva imposición, ¿verdad? En la nueva imposición. Pero en el aspecto ambiental, yo le diría que nosotros tenemos una ley de desarrollo, de protección ambiental, de desarrollo urbanístico y de territorial, que es que está articulándose, que tiene participación de los gobiernos departamentales y del gobierno nacional, y yo creo, y así lo sostengo, que las entidades que cuidan y controlan el medio ambiente o el ambiente tienen una responsabilidad técnica, tal vez pocos recursos económicos y humanos, pero sin duda tienen mi mayor respeto en ese sentido, ¿no?
Pero, a ver, Cardoso no fue el único que, de algún modo, cuestionó esta posición que ahora Alianza Nacional plantea. Me llamó la atención cómo se coincidió en criticar a Alianza Nacional desde el Frente Amplio y desde el Partido Colorado. Por ejemplo, el diputado Alfredo Asti recordó que usted participó en la comisión multipartidaria y que fue de los que más trabajaron, siempre estuvo buscando acuerdos. Dijo que el proyecto de ley fue reflejo del acuerdo firmado por todos los partidos y supone que la actitud de Alianza Nacional debe formar parte de alguna estrategia electoral de cara a las internas o a las elecciones nacionales. Por otro lado, el diputado por Paysandú de Vamos Uruguay criticó la decisión de Alianza Nacional y dijo: si Alianza no quería esta ley, lo hubiera dicho en la comisión multipartidaria. Ellos firmaron el acuerdo hasta la última coma. Ahora Larrañaga cambia la posición por razones de conveniencia política, de cálculo electoral. Estamos cerca de la elección, dijo el diputado Berri.
Está bien, son sus opiniones, la de Asti, la de Berri y la de Iván Posada, que creo que dijo algo similar en El Espectador la semana pasada. Nuestra posición es clara y concreta. Yo, cuando participo en esto, no hago especulaciones políticas. Tengo la convicción de lo que estoy diciendo. Yo participé en la multipartidaria de agosto a diciembre. Walter Berri también participó, que además es de Paysandú, por Vamos Uruguay, Iván Posada del Partido Independiente, y Batistoni, que hoy es el actual presidente de la comisión. Pero en definitiva, yo lo que firmé, y el documento ustedes lo tienen porque es público, es un acuerdo conceptual. Del acuerdo conceptual a ponerle la música, digamos, a ese acuerdo, la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Y le voy a decir una cosa: cuando nosotros dijimos en la declaración la semana pasada que habíamos recibido el documento final el martes, el día martes recibimos el documento final, y aún ayer, que yo estuve en la comisión, se siguen incorporando modificaciones por parte del Poder Ejecutivo o la bancada del Frente Amplio, que tiene que ver con los distintos puntos que estamos hablando. Entonces, claro, a mí me parece...
La interpretación esa que se hace desde el punto de vista político-electoral es que, como el escenario interno del Partido Nacional cambió, como el candidato de Unidad Nacional, ya se sabe, va a ser Luis Lacalle Pou, que ha liderado la oposición al proyecto de Aratirí y a la mega minería en general, Alianza Nacional se siente en la obligación de quedar en la misma postura, de no quedar en desventaja frente a la Calle Pou.
Puede ser. Yo lo que le digo es lo siguiente: nosotros en la multipartidaria participó Álvaro Delgado, que es de aire fresco, no tenga ninguna duda, y es un hombre muy cercano a Luis Lacalle Pou. Uh-huh. Participó José Carlos Cardoso, que es de la UNA y está alineado también con Luis Lacalle, es público y conocido, y participé yo por Alianza. En definitiva, decir que hoy esto es por una estrategia electoral para tomar un posicionamiento distinto con Luis Lacalle Pou me parece que es una falta de sentido común y de lo que quiera. Yo no voy a calificar, pero en definitiva me parece que es tirar humo sobre situaciones, ¿verdad?
¿Pero qué actitud van a asumir ustedes de ahora en adelante? Por ejemplo,
muy sencillo, yo le aclaro...
En el debate en la Cámara, en el plenario, ¿qué actitud van a tener? Porque allí mismo podrían proponer cambios. ¿Tienen pensado
proponer esas modificaciones? A ver si nos entendemos. Yo soy diputado por Paysandú. En realidad era suplente del que hoy es intendente, y participé, por lo tanto, y me tocó estar en la Cámara de Diputados, y así estoy, ¿verdad? Pero mi origen no es político, ¿verdad? Me considero político y estoy actuando en tal. Para mí las cosas son, cuando uno tiene un ámbito de negociación, es el ámbito de negociación. Yo le aseguro que nosotros en la Cámara, en la Comisión Especial, no tuvimos la capacidad o no nos dieron el margen para incorporar nada de sustancia. Yo tengo acá los aditivos o sustitutivos que presentó el Partido Nacional, que me invitaron a firmarlo Álvaro Delgado y José Carlos Cardoso, y que después no lo suscribí porque evidentemente luego la declaración de Alianza no tenía sentido suscribirlo, pero nosotros en la Comisión de Diputados no tenemos más margen de maniobra, eso es claro y concreto. Dicho por algunos representantes de la bancada del Frente y por representantes del Poder Ejecutivo. Entonces, si a mí algunos representantes del Poder Ejecutivo me dicen esto es innegociable, y si es innegociable, es innegociable. Yo no... ¿Cómo le voy a decir? En la actividad privada uno negocia hasta un punto y cuando sabe que no hay más capacidad de negociación, no negocia más. Porque para negociar tiene que haber voluntad de las dos partes, ¿verdad?
Y entonces, ustedes en el diputados, lo que ven es que van a votar en contra.
Yo hoy estoy votando en contra, sin duda.
Y luego en la etapa del Senado,
entendámonos,
¿qué actitud tendrá Alianza Nacional en ese segundo turno?
Bueno, eso es un tema del Senado. Yo por eso en la declaración que se emitió pusimos que... aún en el Senado puede haber capacidad o posibilidad de incorporar alguna modificación que lo haga en una votación diferente, ¿verdad?
Lo último, en varios departamentos, sobre todo del norte del país, se ha iniciado una campaña de recolección de firmas,
sí,
buscando que se prohíba la minería a cielo abierto, por ejemplo. ¿Alianza Nacional va a apoyar una iniciativa de ese tipo?
No hay posición de alianza que yo sepa. Yo en lo personal no estoy de acuerdo, porque en definitiva en el Uruguay toda la minería es a cielo abierto, toda la que yo conozco es a cielo abierto, salvo las piedras preciosas de Artigas, que son, que pueden ser en algunas cuevas, tampoco es en galería, ¿verdad? Entonces, prohibir la minería a cielo abierto me parece que es demasiado general, demasiado genérico, pero además creo otra cosa. Yo creo que cuando nosotros hablamos de una diversificación de la matriz productiva en el Uruguay, estamos incorporando la minería también como un elemento importante, porque evidentemente si estamos hablando de los recursos que estamos hablando, de la posibilidad de los recursos, no es poca cosa, ¿verdad? No podemos ahorrarnos a no analizar eso. Lo que yo digo es que este proyecto en estas condiciones debería ser, deberíamos aprovechar la oportunidad para tener un proyecto que contemple y que nos dé un marco más adecuado.
Diputado Miguel Otegui, de Alianza Nacional, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
A ustedes por haberme invitado.